Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, donde pese a lo que pudiera parecer, el tiempo es excelente. Hay un día esplendoroso, las temperaturas muy agradables, cielos despejados. En Madrid tenemos 12 grados y nos vamos a ir a 24 grados para pasear. La máxima 30 grados ya en Badajoz y en Sevilla, y la mínima en Vitoria, 3 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, y vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Valicín. La única palabra que se puede decir hoy es resistir. Ayer España tuvo el peor día desde que hay elecciones democráticas, desde 1977. Ayer un país extraviado, imbecilizado, idiotizado, decidió apostar su futuro a algo que no tiene futuro, que es la liquidación del futuro. Debe ser que tanto hablar los políticos, mira que nos reímos aquí de ellos, pero en fin, ellos prefieren consultar a sus asesores, sus jefes de campaña, de marketing, tal cual. De que esto de hay que mirar al futuro, no, si miras al futuro no ves nada. Y eso es lo que ha decidido España, lo que decidió ayer. Mirar al futuro. Bueno, el problema en el futuro no hay nada. Pero ayer fue el día del gran triunfo de la ETA, del triunfo del golpismo catalán, del relativo triunfo, más bien acomodamiento, de los marqueses de Galapagar y los comunistas millonarios, en un gobierno presidido por el tipo más irresponsable, más mentiroso, más engañoso, más artero, más embustero y más inmoral que ha tenido nunca la política española en puestos de responsabilidad. Pero es lo que sucedió. Y ayer terminó el ciclo tradicional del PP como partido hegemónico de la derecha. Terminó. Esto quiere decir que el PP actual no tenga elementos valiosos, valiosísimos. Pero recordarán ustedes que yo dije, y recuerdo que él se rió, dije, si sacara 70, 75 escaños Casado, la mitad de los de Rajoy, ya sería un milagro. El milagro sería no desaparecer. ¿Por qué? Porque le dieron un golpe de Estado y no hizo nada. Mejor dicho, lo que hizo fue decir que había triunfado la democracia. Pero por encima de eso, ayer no solamente el PP, digamos, quedó no destruido, porque yo insisto, la política se hace con las personas, tanto votantes como políticos. Necesitamos políticos y en el PP hay gente muy valiosa, como la hay en Ciudadanos, como la hay en Vox, muy por encima del nivel que hay en el PSOE, en Podemos, y no digamos en los criminales a lo Otegi o los golpistas, que es una forma de crimen, que están en la cárcel o mandando en los medios de comunicación en Cataluña, en TV3, por ejemplo. Pero cuando un golpe de Estado no se combate, el golpe de Estado se te come. La primera parte lo vimos en la moción de censura, cuando los golpistas colocaron, porque Mariano Rajoy se fue a emborracharse, puso un bolso en su escaño. Claro, esas historias grotescas, penosas, pasan factura. Es injusto que esa factura, que la factura de Rajoy, la haya tenido que pagar Casado, parte de sus propios errores en la campaña. Ayer, cuando lo veía con el sobrino del conde de Orgaz a la izquierda, o sea, con este hombre llana que, salvo haber fracasado estrepitosamente Castilla-La Mancha, no tiene más motivo para estar ahí estorbando que ser amigo de Casado, un error personal monstruoso, disparatado, número 2 por Madrid, número 0 por cualquier sitio. Y el jefe de campaña no estaba por allí, Maroto, el de la moto. Han hecho una campaña contra Vox. Y Vox ha hecho una campaña contra el PP y se ha equivocado. Pero por lo menos Vox ha movilizado 2,5 millones de gente con ilusión. ¿Esto quiere decir que entonces todo el futuro es Ciudadanos? No. Esto quiere decir que todo el espacio de centro-derecha tiene que partir de algo elemental. ¿Por qué un mentiroso flagrante sale impune y gana las elecciones? Porque tiene todos los medios de comunicación para decirnos que los que mienten son otros. Ayer yo publiqué un artículo que se puede leer hoy en Libertad Digital, que se titulaba El drama de la derecha. Más gente, mejores ideas y sin medios para comunicarlas. No tengo la menor duda, pero este es un problema de fondo que viene arrastrando España por culpa de todos los partidos de la derecha y en general de eso que llamamos la derecha sociológica, que ahora tendrá la tentación del repliegue a lo privado. Olvídense, no va a haber nada privado con un gobierno comunista, porque lo que viene es un gobierno comunista. Es posible, hoy hay quien lo pide encarecidamente, que Rivera salga en auxilio de Sánchez. No le vi yo a Rivera ayer con ganas de ahorcarse. Él aspira a ser jefe de la oposición. Tampoco eso va a ser fácil. Pero ahí va a haber tres líderes en la oposición en una legislatura que, como Luis Herrero, yo auguro, corta. Corta por una razón que hay que entender. En primer lugar, dentro de tres semanas, la derecha, las derechas, el centro-derecha, como le quieran llamar, eso que dice Aznar, que por cierto, en esta campaña tampoco es que haya aportado gran cosa. En el caso de Rajoy, lo que ha aportado son ganas de vomitar. Dice Feijóo, que salió ayer, muy chulo, diciendo que tenía más votos que Casado. Sí, pero allí no ha entrado Vox y el PP está por detrás del PSOE. Y ha entrado Ciudadanos. O sea, que menos Lobos Caperucita, que aquí en el bosque nos conocemos todos. Pero bueno, allá cada cual. Lo fundamental, dentro de tres semanas hay elecciones municipales y autonómicas. Ayer, las derechas, donde no hay nacionalismo, sacaron más de 500.000 de votos a las izquierdas. Eso quiere decir que hay una mayoría, hay más gente en las derechas que en las izquierdas. Aquí el elemento de distorsión terrible por la ley electoral es el del separatismo. Y eso hay que ir. Eso hay que combatirlo. Pero lo primero, que hay que recuperar algo que está en manos de Podemos por decisión de Pedro Sánchez hace 4 años. Todos los grandes ayuntamientos españoles, salvo el de Barcelona, se pueden recuperar todos. Las comunidades autónomas, hay que mantener Madrid y hay que recuperar lo que se pueda. Se pueden recuperar todas. O sea que, menos llorar, menos quejarse, nada de echarse las culpas uno a otro. No, ha sido tú, no ha sido tú, no. Aquí ha sido todo, hemos sido todos. El triunfo de este sacamantecas es absoluto, pero al mismo tiempo su futuro, como nos lleva al abismo, su futuro es limitado. Puede arrastrarnos a todos al abismo o no. Y para que no nos arrastre al abismo, lo primero que necesita el centro-derecha es recuperar poder territorial, que no tiene nada. Mejor dicho, fuerte tiene Andalucía, que menos mal que no hay más que no hay elecciones hasta dentro de 3 años y medio. Ese es una de las bases de la recuperación del centro-derecha y la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí hay que organizar la reconquista. La reconquista no empieza en Covadonga, la reconquista empieza en la Puerta del Sol. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Es difícil? Bueno, imposible, en absoluto. La derecha, repito, tiene más gente, mejores ideas, sin ninguna duda. No tiene medios. No tiene medios de comunicación. Nosotros hemos tenido que sobrevivir a la persecución. No ya de la izquierda, eso bueno, se da por hecho, pero mucho menos que la persecución de la derecha. Y aquí estamos. Hoy en nuestro editorial de Libertad Digital es el momento de resistir. Y por supuesto nosotros vamos a resistir y vamos a seguir defendiendo lo mismo, España y la libertad. Y hacen falta los tres partidos para defenderla. Y hay que ganar las municipales y autonómicas y aquejarse al dispensario. Aquí se viene llorado de casa. Se acabó. Ya está bien. Bien, vale, ya, se acabó. Ayer ganaron los malos. hay que conseguir ser más que los malos. Se puede hacer, se puede hacer. Se debe hacer, es necesario hacerlo. Y hay que cambiar el discurso. Hay que echar fantasmas, hay que olvidarse de Suárez, porque aquí el problema ya no es que haya mucho Suárez, etcétera, de pega, de pacotilla. No, aquí es que van a por la monarquía, a por el rey, que nadie ha dicho nada en la derecha de que aquí no jugamos la monarquía parlamentaria, nadie. El hombre más popular de España, en España, no es Otegi, es Felipe VI. Nadie ha dicho que no jugamos Felipe VI contra Otegi, nadie en la campaña. Como nadie dijo, porque no le dijeron, es que están con Vox, que el desempeño de la Junta de Andalucía está siendo extraordinario. Bueno, pues eso, ese discurso hay que cambiarlo. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo y vamos a resistir. Y España resistirá. Si no ahora, a las buenas, después a las malas resistirá, seguro. Ahora, hay que darse cuenta de lo que pasó ayer. Vamos a repasarlo.
El Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha ganado las elecciones generales con el 28,7% de los votos y 123 escaños. El PSOE tiñe de rojo el mapa electoral, pero necesitará pactar si quiere gobernar. Los socialistas consiguen la mayoría absoluta en el Senado. A día de hoy, si el PSOE pactara con Ciudadanos, conseguiría una holgada mayoría de 180 escaños. Si reeditara el pacto con Podemos e independentistas, la mayoría ascendería a 187. PSOE, con Unidas Podemos, Compromís, PNV, Coalición Canaria y Partido Regionalista Cántabro se quedaría a uno de la mayoría absoluta. En segunda vuelta y con mayoría simple, Pedro Sánchez tiene la investidura casi asegurada. Los seguidores concentrados en Ferraz le decían cómo hacerlo.
Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?
Sí, José, si tú eres más claro que la luz, tú prefieres a los comunistas, a Otegi y a Junqueras que a Rivera. Es un esfuerzo inútil el que se hace hoy en algunos medios, diciendo Rivera, sacrifícate por España. No. A estos solo hay una forma de tratarlos, que es combatirlos. Y cuando digo a estos, me refiero a todos los que quieren cargarse a España. Sánchez, Pablo Iglesias, Otegi y Junqueras. Es decir, La Sexta y TV3. Hagan solo una... Yo sé que puede resultar desagradable, pero hagan una prueba. Esta semana, ¿qué digo? Hoy y mañana. Para saber por qué la derecha pierde las elecciones cuando debería ganarlas, no porque haya un deber moral y tal, hombre, por mí la izquierda los perdería siempre, porque es un desastre, pero en fin. ¿Por qué? Vayan a ver una comedia que no sea de izquierdas. Vayan a ver una teleserie que no sea de izquierdas. Vayan a ver un programa de entretenimiento que no sea de izquierdas. Vayan a una plataforma a ver una película que no sea de izquierdas. Vayan a ver, en la historia del cine español, en los últimos 50 años, ya en vida del dictador o aún en vida del dictador, una sola película, repito, una sola serie de televisión, donde la derecha no sea la mala, malísima. Oscila entre asesina y estúpida. No hay una sola productora, ni una sola productora de series de televisión que no sea de izquierdas. Ni una. Eso no se produce en ningún sitio del mundo más que aquí. Y esto es lo que se ha sembrado. Nosotros estamos aquí de milagro y porque somos muy cabezones. Lo lógico sería habernos ido a nuestra casa con una buena indemnización de la COPE o de lo que sea y anda y que os den. Me voy a vivir al sur de Francia que hace buen tiempo. Pues no, señor. No, señor. ¿Quién tiene la culpa de esto? El Partido Popular, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, desde tiempos de Aznar. En el año 99 yo publiqué en la Ilustración Liberal el invierno mediático que se avecina. Ahora ya no es invierno. Es una era polar. Es la glaciación. Pero es igual. Nosotros somos como esos animalitos que están ahí congelados en el ámbar o en el permafrost. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque no nos da la gana irnos. Ahora, el Partido Popular tiene que entender que si tú no comunicas nada, si todos los medios están en manos de la extrema izquierda, gran hazaña de Mariano y de Soraya, enorme hazaña, entregarle las televisiones a la extrema izquierda, brillantes. Dice, no, es que así nos tienen miedo. Ahora ya solamente os tienen asco. Pero el Partido Popular y Ciudadanos, porque no hay un solo medio de televisión que sea de Ciudadanos. No hay un solo medio. Y en Cataluña, donde fueron el partido más votado, pero no ayer, ni uno. Se ha vendido el periódico de Cataluña. ¿Quién lo ha comprado? Pues otro medio de estos que están a lo que me den. Bien, pero el perdedor ayer, aunque la cara es de Pablo Casado, es el Partido Popular. Y hay que asumir que ha perdido, porque si no, no se podrá rehacer o por lo menos colaborar a rehacer ese espacio político del centro y la derecha.
El Partido Popular se desploma, pierde 71 escaños y se queda con 66 diputados y el 16,69% del voto. El Partido Popular solo se mantiene como primera fuerza política en las provincias de Salamanca, Ávila, Orense y Lugo. Estos resultados motivaron a última hora de la noche la comparecencia de Núñez Feijóo, que presumía de resultados del PP de Galicia, un 11% más que la media nacional del partido. Los populares se quedan sin representación en el País Vasco y solo consiguen un diputado en Cataluña. En algunas provincias, como las andaluzas de Málaga y Sevilla, pasan de 4 a 2 diputados. Pablo Casado asumía los malos resultados y volvía a vincularlos a la fragmentación del voto.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. La fragmentación de ese centro-derecha ha hecho que incluso con más votos o igual de votos, dependiendo de a qué partidos nacionalistas ubiquemos en el espacio de la izquierda, hemos tenido muchos menos escaños.
O sea, que la culpa de lo mal que le ha ido al PP, ¿de quién es? ¿De Vox, de Ciudadanos? Pero si entre todos juntaron los votos que tenía el antiguo Partido Popular. Entre todos juntaron eso. O sea, la culpa de Suárez y Llana, ¿quién la tiene? ¿Ortega Smith? La culpa de Maroto, ¿quién la tiene? ¿Rocío Monasterio? Pero vamos a ser un poco serios. Casado, que es un orador extraordinario, y que como líder político está por estrenar, porque lleva 9 meses en el PP. Lo que hace falta es ser humildes. La fragmentación del voto no es la causa de la derrota de la derecha, es la consecuencia del hundimiento del PP. El voto no se fragmenta y se pierde el poder. No, se pierde el poder, se regala el poder. Mariano se va a emborracharse y todavía ha dado un mitin en esta campaña electoral. Debería estar recluido, cuando no en el banquillo, por colaboración con el golpe de Estado. La fragmentación de voto se produce por la crisis del Partido Popular. La crisis del Partido Popular no es fruto de la fragmentación del voto. Se habría maquillado el resultado, pero el problema de fondo sería ese. Ha empezado la refundación del PP, pero hay que creerse que hay que refundar el partido. Es más, lo primero que yo haría es vender Génova y cambiar de siglas. Desde luego, Génova, venderlo, porque hay mucho miasma y vete tú a saber lo que hay en los cajones. Lo mejor es quemarlos. Pero ahora, por ejemplo, hoy el diario ABC pide a Rivera que se sacrifique por España. Bueno, ya oían a la masa de extrema izquierda, agrupada como en el 36 en torno al PSOE. Hemos pasado del largo caballero a corto zapatero y al siniestro majadero. Esa es la realidad. ¿Qué va a hacer Rivera? Ayer estaba encantado. Bueno, tampoco es como para estar encantado, viendo lo que ha pasado en Cataluña. La que estaba más seria era Inés Arrimadas, y con razón. Pero a la izquierda tenía Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid. Ayer, en lugar del fantasma del conde de Orgaz y de Teodoro y de un par de personajes y de Maroto, que es Urganda la desconocida, tenía que estar con Martínez Almeida y con Isabel Díaz Ayuso a su lado. Ay, es que nos hemos fragmentado. No, vamos a ganar dentro de 3 semanas. ¿Pero esto qué es? qué mal criados están estos niños, qué mal criados, qué mal los ha criado Mariano. Y Rivera espero que no se malcríe, porque ni siquiera con el hundimiento total del Partido Popular, ese voto lo ha heredado él. ¿Gran resultado de Rivera? No. Es, en fin, el que ha quedado menos mal de los tres partidos, pero sigue por detrás del Partido Popular. Y una ocasión como esta para el sorpaso y requetepaso no la tendrá nunca.
Sí, no hubo sorpaso al PP, pero por muy poco, en concreto 200.000 votos, Ciudadanos consigue 57 escaños, un 15,84% de los votos, y es ya primera fuerza política por delante del Partido Popular, eso sí, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, Aragón y Baleares. Villegas consigue su escaño en Almería y Girauta por Toledo. En Galicia, Marta Rivera de la Cruz y Beatriz Pino serán diputadas por La Coruña y Pontevedra. Rivera, en su intervención ante los medios, habló en todo momento de hacer oposición.
Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno para que no machaquen a las familias y a las clases medias, para que no machaquen a los autónomos ni a los trabajadores, para que no hagan ocurrencias, para que tengáis una voz en el Parlamento. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos. ¡A vuestro servicio!
Tampoco los líderes, no los únicos líderes. Sois una pieza más. Y la sorpresa, porque las movilizaciones han sido gigantescas y el mérito es gigantesco, fue Vox. 2,5 millones de votos, que se dice pronto, un partido que no tenía nada. Pero se esperaba más. Esa es la verdad. Esto quiere decir que no valga lo que han hecho, pero por supuesto que vale. Naturalmente.
Santiago Abascal y Vox se quedan en 24 escaños, un 10,26% del voto, más de 2.600.000 sufragios. Una entrada importante en el Congreso, pero alejada de lo que auguraban las encuestas. 5 escaños en Madrid y 3 en la Comunidad Valenciana. Su líder aseguraba que han llegado para quedarse.
Y nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, que vosotros habéis cumplido con vuestra obligación y que gracias a eso ahora habrá una voz en el Congreso. Una voz que no había, de una fuerza política que ha pasado en 3 años de tener 40.000 votos en toda España a tener 2,5 millones de votos.
Bien, es una pieza más. Bueno, pero ahora vamos con el que va a hacer el programa del gobierno, porque como este gobierno no tiene idea ninguna, pues ¿quién va a mandar ahí? Pues la madre Teresa de Caracas. ¿Ustedes han visto que sacaran a los muertos de Venezuela? ¿Qué va? Estaban mirándose las fotos de los niños. Sí, es que nos respetan muy poquito. O sea, es una época de bonanza para Pablo Iglesias, que podrá comprar la finca de al lado.
Y escribirá el programa Unidas Podemos después de perder 29 escaños, casi 1.300.000 votos. El partido de Pablo Iglesias se queda relegado a la cuarta fuerza con 42 representantes, un mal resultado, como decimos, que sin embargo sirve para cumplir sus objetivos. PSOE y Podemos suman 165 escaños, se quedan a 11 de la mayoría absoluta. Así suman Compromís, PNV, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria, obtenían 175 escaños.
Sobre la primera cuestión, está todo abierto. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor. Y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho.
Errejón, maldito, le faltó decir. ¡Cobarde! ¡Te voy a hundir! Bien, vamos a seguir hablando de esto. Pero el tiempo justo, porque la campaña de las municipales y autonómicas está en marcha y es fundamental conservar algunas zonas de resistencia. Porque esto es una guerra de resistencia, es una guerra, no es una batalla. La de ayer fue una batalla horrorosa. Pero ojo, España estaba en peores, ¿eh? Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver si conseguimos que Madrid no sea multa Madrid, pero de momento hasta las municipales multa Madrid. ¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues en estos momentos hay tráfico dentro de la Avenida La Paz, en el Nudo de Manoteras, en el Paseo de las Delicias, en General Ricardos y en José Abascal. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto de España. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. En Madrid ya primeras retenciones en todas las entradas, por la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 4 en Valdemoro y Pinto. También problemas para entrar a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la M607 en Colmenar y Tres Cantos y también en el acceso a la capital por la 6 en la zona de Majadahonda, en el Plantío y en Puerta de Hierro, y en la M40 también saturación ya en los tramos habituales, preferentemente en sentido norte. Además, en Barcelona complicaciones también en la 2, en Paiecha, en sentido de la Ciudad Condal, y en la P7 en el Papiol hacia Martorell, y también en las rondas, en la B10 hacia el Nudo Trinidad y en la B20 en ambos sentidos. Y en Sevilla también retenciones en la entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas, también por San Juan de Andalfarache y en la ronda S30 en Los Remedios hacia la 4 y en el puente del Centenario en sentido A49. Atención en Zaragoza por unas obras en la A2 en la Almunia de Doña Godina que generan dificultades en ambos sentidos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y para que la catástrofe no fuera solo nacional, sino concentrada también en lo que es la gran trinchera de defensa o de pérdida de España, que es la Comunidad Valenciana, pues también allí por poco, pero volvió a ganar la extrema izquierda catalanista, porque lo que manda en Valencia y lo que va a seguir mandando es un gobierno de extrema izquierda separatista catalán. Es decir, que en otros... Sánchez todavía podría hacer, a pesar de lo que diga su plebe, no con Rivera, los mismos dirían Rivera guapo. O sea, aquí la gente cambia de opinión según le va, según le conviene, y tiene una memoria selectiva absolutamente para todo. Pero en Valencia, que era muy importante que salieran los separatistas catalanes del gobierno, lo de menos es la izquierda clásica. El problema es que la izquierda viene con regalito. Es que es una izquierda embarazada del golpismo. Y eso, por desgracia, va a continuar.
En las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana, el PSPV de Ximo Puig ha obtenido 28 escaños, beneficiándose del adelanto electoral. Los comicios se han convertido en un reflejo de las generales. El PP de Isabel Bonig se ha dejado 11 representantes respecto a 2015 y ya no es el partido más votado. Ciudadanos, con Toni Cantó, ha sido tercero con 18 representantes, 5 más que las anteriores autonómicas.
Compromís, el partido de Mónica Oltra, se deja 3 escaños, pero gracias a la supervivencia de Podemos, que saca 8 asientos pese a que muchos lo daban por muerto, podrá reeditar junto a Ximo Puig el Pacto del Botánico. Además, Vox irrumpe las Cortes regionales con 10 escaños. Escuchamos a Puig, Bonic y Cantó.
El país dels valencians torne a ser senyera del canvi.
Que la fragmentación del voto de derechas obviamente nos ha perjudicado.
Si no se llega a hundir el Partido Popular, estaríamos quitándole al tripartito el poder en la Comunidad Valenciana.
Pero vamos a ver, vamos a repetirlo solo una vez para que hasta el más tonto lo entienda. La fragmentación no es la causa de la derrota del PP. La ruina del PP es la causa de la fragmentación. Metárselo en la sesera. Pero vamos a ver, mira que es evidente. O sea, que la culpa del resultado del PP es de Rajoy, sin ninguna duda. Y algo de Casado, por la campaña. Por no presumir de Andalucía, pero se han escondido aquello de lo que tenían que presumir para que no les dijeran que iban con Vox. Todo era desayunar en Antena 3. Si es que, como decía Camilo José Cela, son muy cada poquito. Insisto, dejen ya la fragmentación, dejen de echarle la culpa a otro. La culpa es suya. Y encima heredada, porque Isabel Bonig no tiene la culpa de todo lo que no ha hecho el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que no ha hecho? Todo. No ha hecho nada. Nada es nada. ¿Qué ha hecho Fabra? Bueno, conseguí una novia estupenda. Nada más. Pero en fin. quedan las municipales. Y vamos a ver si nos empleamos a fondo. Y esta es la cuestión básica. Si ese mapa de España hoy, ominosamente teñido de rojo, con cuatro manchitas azules, cuatro. O sea, que no presuma mucho Feijóo, porque La Coruña y Pontevedra están en rojo. En rojo. Rojo violento, violento rojo. Rojo de PSOE, Podemos y el Bénega detrás. O sea, no, aquí, para presumir, no está nadie. Pero repito, ese mapa puede ser azul en tres semanas, salvo que estemos... ¡Ay, es que se me ha fragmentado el hígado! ¡Ay, es que se me ha ido el voto de la bilis! Métanse la bilis donde le quepa. Dejen el páncreas en paz. Ahora hay que resistir, no quejarse.
En solo 28 o 27 días, los españoles están convocados para votar en las elecciones municipales y europeas. Además, hay elecciones en 12 autonomías. Con los resultados de ayer, Ignacio Aguado podría ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. La suma de las derechas es más alta que la de las izquierdas. En la capital, Manuela Carmena perdería la alcaldía. Podemos y PSOE suman el 43% frente al 52% de la derecha. En Valencia o en Palma de Mallorca, la suma de ambos bloques está igualada.
Bien, esto no es porque sea lo más triste, es porque era exactamente lo previsible. Navarra y el País Vasco, por eso ha sido tan grave la huida cobarde de Mariano Rajoy en lugar de dimitir y convocar elecciones. Y todavía le dejan dar un mitin en su partido, como si fuera su partido, cuando es el que ha matado a su partido. Vamos, que lleva el puñal con el bolso en una mano, el bolso de Soraya, la del PP, ¿dónde está Soraya? ¿Dónde está Soraya, la del PP? Soraya del PP está en un bufete separatista catalán. ¿Pero qué creían? ¿Que además el poder iba a durar siempre? Pues no, pues no. Pero en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, si no es por Cayetana, que ha hecho ella, una campaña extraordinaria, el PP habría desaparecido por completo. Ha sacado ella su escaño. Pero bueno, de algo hay que partir.
El PP desaparece del País Vasco y Maroto se queda fuera del Congreso. El PNV sigue subiendo y ya tiene 6 representantes. Bildu aumenta otros 2 escaños y tendrá 4. En Navarra, la coalición entre UPN, PP y Ciudadanos ha ganado, aunque empata escaños con el PSOE.
Bien, pues... Vamos a dejarlo aquí, luego ya a las 8 hablaremos y luego vienen, para que se note nuestra capacidad de resistencia, que es hercúlea. Viene Luis Herrero, Luis del Pino y Dieter Brandau. Estuvimos anoche, hasta cumplida medianoche, contando los desastres de nuestra patria, y hoy estamos aquí. Y no nos quejamos de la fragmentación, al revés. Si uno está fragmentado, lo que tiene que hacer es unir los fragmentos. En fin, y como viene una crisis económica de órdago, al Marqués de Galapagar no le va a afectar, pero a los españoles vaya si nos va a afectar. Pues tenemos que empezar por organizar nuestros gastos en seguros.
Sí, Federico, ¿y sabes cuál es la mejor solución de cuidar nuestro bolsillo? Cambiándonos a la Mutua. Porque si pasamos todos nuestros seguros a la Mutua, nos van a bajar su precio, sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos rápidamente con la Caixa a la información económica. Imagínense de qué va hoy la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.